Gracias. Gracias por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos al Señor por esta oportunidad de estar juntos. Qué bueno que podemos hacerlo presencialmente, ¿no? Es una gran bendición. Ciertamente queremos aprovecharla. Muy bien. En esta tarde voy a invitarles a abrir sus Biblias en la primera página, en el libro de Génesis. Y con este sermón es mi deseo comenzar un estudio que he titulado Estudio Biográfico del Antiguo Testamento y que Dios mediante se va a extender luego con otros sermones, pero hoy queremos comenzarlo de esta manera. Cualquiera persona que comienza a leer la Biblia observará que contiene relatos biográficos de numerosos personajes, y esto ha provocado que muchas personas tengan la idea de que la Biblia es un libro de historia, y algunos más entendidos lo consideran un libro de historia hebrea. Y efectivamente la Biblia contiene numerosas biografías, nos presenta en forma sencilla la historia de la vida y los hechos de hombres y mujeres de diferentes épocas, de bien variadas circunstancias, a lo largo de un extenso período de la historia de este mundo. Y esto queremos estudiar. Queremos aplicar nuestra atención a estudiar algunos de estos personajes, comenzando desde las primeras páginas de la Escritura. Pero antes de hacerlo, quisiera hacer una reflexión sobre el verdadero carácter de este libro, la Santa Biblia. Y al abrir la primera página del texto sagrado, leemos así, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y desde este mismo comienzo advertimos que la Biblia es mucho más que un libro de historia, que su propósito es mucho más amplio que el de presentar solamente biografías humanas. Este libro sagrado habla de Dios, tiene nada menos que el propósito de revelarnos a Dios, mostrarnos cómo es Él y presentarnos el reino de Dios, para provocarnos a pensar y conocer cuál es nuestra posición respecto de este reino y cómo entrar en él. Así que en medio de este amplio propósito de las Escrituras, que luego iremos ampliando a medida que Dios mediante avancemos en este estudio, la Escritura recurre a la presentación de biografías, es decir, la introducción de diversos personajes, el relato de sus vidas, y en este recurso, tiene varios propósitos o resultados que podemos llamar didácticos, es decir, destinados a promover nuestro aprendizaje. Primero, revela la persona de Dios mismo, sus atributos, su voluntad, sus designios para el hombre, sus deseos, sus propósitos. Segundo, revela la naturaleza humana en una forma práctica, accesible para nosotros, porque lo hace a través de la historia de hombres y mujeres semejantes a nosotros, mostrando sus hechos, sus sentimientos, sus virtudes y defectos, sus pruebas, sus luchas, sirviéndonos así de ejemplos. Demuestra luego diferentes formas en que se manifestó y se manifiesta el trato de Dios con los hombres, sus criaturas, es decir, la relación entre Dios y nosotros, los seres humanos. Y por último, pero lo más importante, sea por medio de los personajes o por medio de los eventos que ellos vivieron, la Escritura siempre apunta a la persona del Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Toda la historia del Antiguo Testamento, yo diría, está impregnada del Señor Jesucristo, ya sea en la ley, o sea el Pentateuco, que como expresa Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, en los profetas o en la profecía, las cuales son predicciones, explicaciones anticipadas de la venida al mundo del Señor, de su ministerio, de su muerte y de su resurrección. O sea, luego que los diferentes personajes y los acontecimientos de los que ellos fueron protagonistas no son ilustraciones, son tipos que revelan o caracterizan la persona y la enseñanza del Señor Jesucristo. Así que por la gracia de Dios vamos a comenzar el análisis biográfico del Antiguo Testamento con el primer personaje que aparece aquí en la Escritura, y esto es Adán. Adán. Adán es el primer personaje humano mencionado en el relato sagrado. Su historia es por demás significativa. En ella se pueden advertir muchos de los principios de la naturaleza de Dios y de su propósito en la creación, especialmente en la creación del hombre y de la mujer, y de los acontecimientos que luego van a fundamentar las doctrinas más importantes de las Escrituras. Alrededor de la vida de Adán se edifican dos grandes doctrinas fundamentales de la Biblia acerca del hombre. Esto es la doctrina de la creación y la doctrina de la redención. Es importante destacar en este punto que ambas doctrinas tienen el propósito de provocar nuestra fe, crear nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso tal vez ustedes se van a sorprender un poco de estos pensamientos de las biografías, dirán, ¿qué tendrá que ver esto? Pero saben, el propósito de estas historias es este, es provocar nuestra fe, motivar nuestra fe en la palabra de Dios. El primer desafío que Dios hace a la fe del hombre es reconocer y aceptar su existencia y la grandeza de Dios como creador de todas las cosas. En el libro de Hebreos, capítulo 11, en los primeros versículos, la Escritura expresa, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y de esta breve descripción de la obra creadora de Dios, de la cual encontramos los detalles en las primeras páginas de la Escritura, podemos señalar dos enseñanzas principales. La primera, la creación de todas las cosas por el poder de la palabra de Dios. La creación es un misterio. Como vemos, está oculto a la investigación de la ciencia. Los científicos se devanan los sesos, pero no logran explicarlo. Pero nosotros, los creyentes, lo entendemos por la fe. La creación es el ámbito donde el hombre puede apreciar, aprender y apreciar los excelentes atributos de Dios. Como expresa Romanos 1:20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación de todas las cosas es una de las formas en que Dios se manifiesta, revela su naturaleza y sus atributos al hombre. Pero a continuación, el autor de Hebreos destaca que al conocimiento de Dios solamente se accede por la fe. Dice otra vez en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, el hombre no puede conocer a Dios en su sabiduría, pero puede conocerlo por la fe. Gracias a Dios. El reconocimiento de Dios como creador del universo y todas las cosas que Él contiene imprime una nota de esperanza. Cuando uno contempla lo que es este mundo en esta época que nos toca vivir, el deterioro, las calamidades que padece este mundo por causa del hombre, todo lo que el hombre ha hecho, todos sus inventos, pero gracias a Dios, Dios lo creó y Dios lo sustenta. Me hace recordar de la historia del órgano que estaba en una pequeña iglesia, en uno de esos soñados valles de la campiña suiza. La aldea era famosa por la belleza de su iglesia, que se destacaba más por su maravilloso órgano que por sus vitró o por sus hermosas columnas. Y era porque cada vez que sonaba el órgano, sus armonías se expandían por todo el valle y todos los habitantes se regocijaban alabando a Dios. Pero un día el órgano se descompuso. En lugar de sus deliciosos sonidos, comenzó a hacer ruidos desapacibles y los diáconos de la iglesia comenzaron a buscar ayuda de los mejores técnicos, pero ninguno logró repararlo. Uno tras otro se pasó horas probando y probando sin encontrar la falla. Y desde luego, agobiando a los habitantes del valle con los ruidos que producían con las pruebas. Hasta que un día apareció un anciano, muy anciano, apoyado en su bastón, se presentó a los líderes de la iglesia y ofreció reparar el órgano. Y ellos aceptaron, un tanto escépticos. Para su sorpresa, al día siguiente, temprano, el anciano comenzó a reparar el órgano, pero silenciosamente, sin hacer ni un solo ruido. Al tercer día, otra vez, las armoniosas melodías de himnos populares corrieron por el valle, cada artesano, gratamente sorprendido, dejó su tarea y corrió a la iglesia para celebrarlo. Y le preguntaban al anciano cómo había podido arreglarlo, siendo que los expertos no habían ni siquiera descubierto el problema. ¿Y saben qué? Es que hace más de 60 años yo construí este órgano. Conozco cada una de sus piezas. Y de igual modo Dios puede reparar la condición de este mundo. Puede reparar la condición de cada alma sin Dios. Él lo conoce perfectamente. Sabe todo de él. En realidad es que Dios lo sustenta y lo guarda de los ataques que recibe de los hombres con sus destructivas invenciones. La segunda enseñanza del relato de la creación es la descendencia de toda la humanidad de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán es un personaje particularmente importante. Él es la cabeza representativa de toda la raza humana, y por ser sus descendientes, todos nosotros, como vamos a ver, estamos afectados por sus hechos. Adán vino a ser la cabeza de la raza humana no por elección propia, sino por designio de Dios. Dios le creó para esto, y cuando formó la primera pareja, les mandó en Génesis 1:28, les dijo de esta forma: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por designio de Dios, de ellos habría de generarse toda la raza humana. Ahora, queremos poner nuestra atención en este personaje, Adán, realmente que es atractivo, y estudiar tres aspectos de su biografía. Lo que consideramos más importante, aunque desde luego no agotan toda la historia, pero queremos mirar primero su propia creación y segundo cómo era la vida del hombre en este principio y tercero la caída en el pecado y la promesa de Dios. Así que primero la creación de Adán, sin duda. El acontecimiento más importante de la biografía de Adán es su propia creación, porque ella es la creación del hombre, del ser humano. Dios, la Divina Trinidad, ya había creado los cielos y la tierra, la luz, y la separó de las tinieblas. Luego separó las aguas de la expansión y constituyó los cielos y la tierra seca y el mar, y luego preparó el ambiente donde habitara el hombre, creó la hierba, las lumbreras en la expansión, el sol y la luna y las estrellas, y luego la inmensa variedad de seres aéreos y marítimos y terrestres. Y en este punto, en Génesis 1:25, dice la Escritura solemnemente: y vio Dios que era bueno, esto era excelente. Pero esto no puede compararse con la obra de Dios al crear al hombre. La Escritura lo describe y define con sencillas palabras en dos versículos, 26 y 27. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nada comparable a la criatura humana, es la única cosa creada a imagen de Dios, a su semejanza. Y lo más impresionante que notamos en la creación de Adán y luego de Eva es el cuidado personal del Creador, esa cuidadosa realización de su designio. Por eso el hombre es algo diferente. Fue creado a imagen de Dios. No importa cuántas teorías de la evolución enseñen lo contrario. El hombre vino a ser la más excelente expresión de los atributos de Dios. Iba a manifestar la grandeza de Dios en una forma superlativa, mucho más claramente que ninguna otra cosa de la creación. La luz podía expresar la gloria de Dios, pero no su misericordia. El mar podía manifestar el poder de Dios, pero no su infinita justicia. Las estrellas pueden manifestar la vastedad de su sabiduría, pero no la inconmensurable profundidad de su amor. Las estrellas, bueno, todo esto es maravilloso, pero el hombre puede pensar en Dios, puede elevar una oración, puede cantar un cántico de alabanza, el hombre puede tener comunión con Dios. Fue creado a su imagen y semejanza. Esta es una verdad maravillosa que ciertamente me quedo tan corto en expresarla. ¿Qué significa esto? Que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, significa varias cosas. Primero, con respecto a su inteligencia. Dios es la suprema inteligencia. Así el hombre fue dotado de inteligencia. La criatura humana es capaz de pensar, de elaborar con su mente un pensamiento, de memorizar sus conocimientos, de razonar, de combinar sus conocimientos y con razonamientos lógicos sacar conclusiones. Miren, esto es extraordinario, tendríamos que pasarnos horas explicándolo. Luego, con respecto a su naturaleza moral, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios en justicia y santidad. El hombre tiene un deseo por lo bueno, por lo perfecto, por lo santo. Anhela el compañerismo con Dios. Sufre indeciblemente por su condición de pecador, destituido de la gloria de Dios, precisamente porque fue creado a su imagen y semejanza. Y debemos tomar esto. Miren la gente caminando por la calle. Uno cree que no quieren saber nada de Dios, pero están deseando en el fondo de su corazón. Dios puso eternidad en su corazón, puso el deseo por encontrar nuevamente a su Creador. Y luego, con respecto a su dominio, Dios es el supremo gobernador de todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo. Todas las criaturas, tanto ángeles como hombres, son sus subordinados, pero al hombre, por causa de su semejanza con Dios, le fue dado dominio, la capacidad de señorear o sojuzgar toda la tierra y todas las criaturas que se mueven en ella. Pero esta semejanza con Dios, su imagen y semejanza, se muestra especialmente respecto de su inmortalidad. Dios es eterno y es el único que tiene inmortalidad en sí mismo. El hombre participa de la inmortalidad divina porque Dios se la imparte. Una vez traída a la existencia, el alma del hombre permanece para siempre, es eterna, conforme a lo que podemos saber por la misma revelación de Dios. Esto no es invento nuestro, es Dios que lo revela. Por eso la vida es un misterio impresionante. ¿Han encontrado ustedes alguien que viva para morir? No, ciertamente que no. Yo nunca he visto a nadie que viva para morir. El hombre tiene un destino eterno, sea para salvación eterna o sea para perdición eterna. Todo esto nos revela la creación de Adán, el primer hombre. ¿Y cómo era la vida del hombre en aquel principio? Era buena, muy buena. Dios lo expresa en Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El hombre vivía en el jardín del Edén. Allí había generosa provisión de Dios en abundancia para todas sus necesidades. Así expresa Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y puesto que Dios había dotado al hombre de inteligencia, el hombre estaba ocupado. Dios lo puso para que labrara y guardara el huerto, como una demostración que aún aquella creación tan perfecta precisaba de la supervisión y del dominio de la criatura humana. Y Dios se paseaba por el huerto, y el hombre tenía el más grande privilegio que se pueda imaginar en esta vida. Tenía comunión con Dios. Nada, nada le separaba de su Creador. Y así vivía Adán, en perfecta aceptación tanto de Dios como de sí mismo. Y fue en estas condiciones, propicias condiciones de vida, que se produjo el segundo gran acontecimiento en la historia de Adán. Todavía faltaba algo para completar las abundantes provisiones de Dios para su criatura. Y en Génesis 2:18 nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios vio que Adán estaba solo. Tal vez él no se sentía solo. Allí estaban todos los animales y ciertamente que estaba Dios mismo. Pero el hombre fue creado para ser social. Y Adán iba a ser la cabeza de la raza humana y creo que especialmente precisaba una compañía con quien compartir sus sentimientos, su alabanza a Dios por las maravillas que le rodeaban, su agradecimiento a Dios por lo bueno que Él es y todos los sentimientos que su presencia y su cuidado provocaban en el alma de Adán. Por eso Dios tuvo que hacerle una ayuda idónea. Y con este acontecimiento, Dios, en el jardín del Edén y en la vida de Adán, echa los fundamentos de la familia humana, la más importante y significativa institución que el ser humano pueda imaginar. Desde este primer matrimonio podemos extraer importantísimas enseñanzas sobre los propósitos de Dios, las características de la relación matrimonial y los designios de Dios para cada cónyuge, para que la relación matrimonial se ajuste al propósito original que Dios tuvo en su creación. En un mundo como el que nos toca vivir, donde la familia y especialmente el matrimonio está en plena crisis, donde el divorcio ha socavado en sus mismas bases el entendimiento de lo que el matrimonio significa, trayendo toda clase de alteraciones y deformaciones de la vida familiar, tenemos necesidad de volvernos a las Escrituras y encontrar nuevamente esos fundamentos, las características que Dios dio al matrimonio y a la familia para cumplir verdaderamente su fin. El matrimonio es la institución social primordial, es la más hermosa, la más significativa y la más fructífera de todas las asociaciones entre criaturas humanas que podamos imaginar. Además, se desprende claramente de la historia de Adán que Dios creó el matrimonio para deleite de ambos esposos. El matrimonio nunca debiera ser una prueba, un sufrimiento, sino que debe ser una fuente de abundante e inagotable gozo. Debe proveer a cada cónyuge su total realización. Debe ser la forma en que cada uno de los esposos se sienta completo, realizado. Esto significa lo que Dios hizo para crear esta unión entre sus dos primeras criaturas. Así que Adán estaba solo, precisaba una ayuda idónea, y Dios procedió como Él siempre hace, con toda sabiduría. Dice la Escritura que hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y en Génesis 2:22 expresa: y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Esto me hace pensar cuando los niños nos dan un regalo y dice: cerrá los ojos, cerrá los ojos, y van a abrir los ojos. ¡Uy, qué sorpresa! Imagínense la sorpresa de Adán cuando vio a Eva, la esposa que vino a ser su ayuda idónea. En otra oportunidad vamos a extendernos en este punto. Otros principios y fundamentos de la institución de la familia que surgen de esta biografía del primer personaje, de Adán. Pero queremos referirnos a un último aspecto de la enseñanza de nuestro pasaje, y es la caída en el pecado y la promesa de Dios. El tercer gran acontecimiento en la historia de Adán es uno funesto. Fue su caída en el pecado, o la entrada del pecado en el mundo. Y no es el propósito de este mensaje extendernos en considerar la naturaleza o las razones de la aparición del pecado en el huerto del Edén, pero solamente destacar dos o tres aspectos de su repercusión en la historia sagrada. Tal vez debiéramos decir que desde Adán mismo aparece como un principio en la relación entre Dios y el hombre, que Dios hace responsable al hombre de administrar los misterios que Él le revela, el conocimiento de Dios que Él le da. Para demostrar esta responsabilidad, siempre, a lo largo de los tiempos, Dios ha probado al hombre, lo ha probado siempre en su fe. Es decir, ha probado si el hombre confía en Dios, si el hombre confía en su palabra. En el caso de Adán y Eva, Dios les dijo en Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre y la mujer tenían que creer y luego obedecer la palabra de Dios. Pero vino el diablo, se presentó en forma de serpiente astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, y dijo a la mujer en Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Ciertamente que esto no era lo que Dios había dicho. Y cuando Eva le respondió lo que Dios en verdad había dicho, que no comieran del fruto del árbol que estaba en el medio del huerto, y que si comían de él morirían, la serpiente contestó: no moriréis, no moriréis. Y esto fue suficiente para que la mujer y su marido dudaran de la palabra de Dios, desobedecieran el único mandamiento que Dios les había propuesto para probar su fe, y comieron del fruto, ella y su marido, y así entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así expresa Romanos 5:12. Uno no puede más que expresar: qué terrible desastre. El hombre, viviendo en perfecta comunión con Dios, en el ambiente perfecto del jardín del Edén, especialmente diseñado para su bienestar, y con la perfecta ayuda idónea que Dios le había provisto, igualmente fue incrédulo a su Creador. Viendo y disfrutando todas las bendiciones de Dios, puso en duda su amor, su generosidad, la sabiduría de su mandato. Y esta es la esencia del pecado. La esencia del pecado es incredulidad hacia Dios y su palabra. Pero gracias a Dios, la historia de Adán y por consiguiente de la raza humana, de la cual él es la cabeza, no termina allí. Inmediatamente que el hombre y la mujer pecaron, Dios anunció su juicio, pero también desplegó su misericordia para con sus criaturas. Y en aquel mismo momento, Dios prometió que Él iba a proveer salvación para el hombre pecador. Génesis 3, 14 y 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El anuncio de enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer se constituye en el primer anuncio de la redención divina. Es, por decir así, un verdadero proto-evangelio que luego aparece una y otra vez en la historia sagrada, hasta que aquel que venció al diablo y a la muerte vino a este mundo y aún terminará arrojando a la serpiente en el lago de fuego, y vino a este mundo y llevó a cabo la redención aquí prometida. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para deshacer las obras del diablo. Hemos señalado tres acontecimientos en la biografía de este nuestro primer personaje. Y de inmediato podemos observar, como hemos expresado, que la Biblia no es un libro meramente de historia, como cualquier otro libro de los hombres. Cada uno de estos acontecimientos de la vida de Adán constituyen figuras, representaciones anticipadas de importantes verdades espirituales. La creación de Adán nos evoca el poder creador de Dios, que luego ha de manifestarse también en el plano espiritual. Cuando la Escritura se refiere a nuestra salvación, declara que es también la obra creadora de Dios. En Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos hemos referido a la institución del matrimonio, la pareja humana, y cómo Dios diseñó para proveer todo el beneficio que Él quería dar a los esposos y a la familia. Y más allá de la referencia que tiene o de la relevancia que tiene la misma institución, también lo vemos proyectarse al futuro en su representación espiritual, cuando el apóstol Pablo, refiriéndose a la naturaleza y la trascendencia de la Iglesia, expresa en Efesios capítulo 5, versículos 25 en adelante, él dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Esta es la figura que nos recuerda el matrimonio, el primer matrimonio de Adán y Eva. Finalmente, nos hemos referido al desgraciado acontecimiento en la vida de Adán, que fue la entrada del pecado. Pero gracias a Dios, cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos la promesa cumplida, la promesa de Dios de enviar un Salvador, el Señor Jesucristo, que vino al mundo para salvar a los pecadores y hacer esa obra preciosa de rescatarnos del pecado. Adán, el primer personaje humano de la Escritura, una biografía llena de enseñanzas y revelación de los planes y de la misericordia de Dios para salvar a todo aquel que cree en Cristo como su Salvador personal. Y esto es algo de la historia biográfica del Antiguo Testamento. Dios bendiga su palabra. Gracias, sí Señor, gracias por tu palabra. Cuán cortos nos quedamos en expresarla, pero bendícela en nuestros corazones. Pueda cumplir ese propósito tuyo de generar, engendrar fe, fortalecerla, enriquecerla, hacerla una realidad en nuestras vidas. Y oramos agradecidos y con toda confianza te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.